en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, hermosas tardes, en un día muy placentero, el último fin de semana del año 2024, el último día viernes, lleno de sorpresa o no, donde todo el mundo apurado levanta las últimas copas en los trabajos, en los lugares de reunión que suelen frecuentar, asociaciones civiles, partidos, todo en estos pocos días que faltan, quieren brindar. Y de uno de esos brindis vengo. Todavía no he iniciado, pero bueno, la responsabilidad me llama y no quería grabar una nota para pasarla, sino hacer acá directamente, en la radio. Así que igual me reencontré con compañeros y aquí estamos, al pie del cañón, como quien dice. Y ustedes recordarán que ayer yo hablaba sobre un tema que iba a suceder hoy, que era una reunión de conciliación que había llamado el juez de paz, Laureano de la Chiava, a ver si espero haberlo pronunciado bien, y que iba a tocar un tema candente que sucede en la ciudad de Lobos cada vez más recurrentemente, con un desalojo. Un desalojo complicado, si se puede decir, por lo que había en juego. Ustedes saben que en un desalojo siempre se contraponen las dos puntas del sistema. Una, el titular, que requiere que le reintegren ese patrimonio personal, y del otro, quien está ocupando, que puede ser sin algún contrato, con algún contrato vencido, pero bueno. Esto se sucedía en el, acá, en calle Pilar. Y entonces daba lugar a que tres familias que estaban ocupando tres propiedades dentro de un mismo lote, fueran combinadas a que se pusieran de acuerdo entre las partes para dejar la propiedad. El juicio de desalojo ya había tenido una sentencia del juez de paz, había sido apelada, había llegado a Cámara, Cámara confirmó el fallo del juez, y entonces, bueno, lo único que faltaba que tenga que suceder era que los ocupantes abandonaran por propia voluntad el lugar que estaban ocupando, o de lo contrario se iba a desalojar el lanzamiento, se dice. En realidad interviene la fuerza pública, lo sacan de prepo con una orden judicial, interviene la policía. Es muy cruento, muy feo, pero suele suceder. Y antes que eso, el juez, en un dictamen que yo ayer decía memorable por los fundamentos del juez, ¿no? Entonces estaba previsto que hoy a las 11 de la mañana se reuniera en el juzgado, con la presencia del juez, la parte demandante, es decir, la titular de la propiedad, y las tres personas que estaban ocupando, ya se puede decir, ilegalmente ese predio, y entonces ponerse de acuerdo para que se hiciera todo en orden y sin tener que llegar a utilizar la fuerza pública. Se le concedió, la Cámara había solicitado una prórroga de 20 días para que dejaran el lugar después del fallo del juez, y creo que esto se cumple la semana que viene o los primeros días de enero, en realidad ahora no lo tengo bien presente. Y como hay menores involucrados y menores con, se puede decir, gravísimos problemas, porque un menor discapacitado, el otro una bebita que está, bebita porque tiene 3 años, internada, muy delicada ella, todo ese cuadro, y hoy a la mañana entonces estuvo esta reunión de conciliación para ponerse de acuerdo, a la que aparentemente todos estaban de acuerdo en que van a desocupar la casa sin tanta problemática. Problemática que al fin es problemática. Así, ante juego de palabras. Porque yo ayer pasaba frente a la propiedad y vi que la propiedad del frente, creo que lo comenté anoche, ya estaba sin puerta, sin ventana. O sea que van a dejar la propiedad, no sé en qué condiciones, después capaz que si habrá reclamos de la parte propietaria, bueno, eso ya está, pero ya por lo menos una parte de la justicia habrá cumplido su labor. Se dictó un fallo y la propietaria la dueña propietaria de estas 3 casas iba a volver a tomar el control para hacer lo que quiera, porque bueno. Pero el juez deja sentado de que más allá de los derechos del propietario, también estaban los derechos de las personas afectadas, porque no tenían posibilidad de conseguir otro lugar, porque no tenían posibilidad de conseguir una vivienda social, que no tenían posibilidad de aquí, que no tenían posibilidad de allá, y en el medio estaban los menores. Aunque el servicio local de protección a niños, niñas y adolescentes había dicho de que, bueno, de última, los menores, como habían manifestado los progenitores, que tenían familiares que podían ayudarlos recibirlos, digamos, una vez que salieran de ahí, entonces no, los menores no estaban en riesgo, así, simple. Pero el juez, previendo esto, ordenó una nueva pericia en el lugar. Ustedes recordarán de que entre los pedidos del juez hablaba de que hoy los demandados se presentaran en el juzgado, y también había cursado invitación al servicio de protección de menores, al municipio, a la Defensoría del Pueblo, y pedía que en esta parte resolutiva que él explicaba los presidentes se acercaran, incluso con el trámite número 121, en el cual hablaba sobre los riesgos de los chicos y todo lo demás. Yo grabé una conversación con la doctora patrocinante, que por esas casualidades yo le decía, qué raro, qué embromado es a veces cuando los profesionales en uso de sus facultades tienen que estar a veces de un lado y del otro. Por ejemplo, a veces un profesional que está dedicado a defender a las víctimas, por ahí le cae la posibilidad de que tiene que defender a un victimario tiene que hacer el rol. Es lo mismo que un médico. Un médico no distingue en que tenga una elección sexual diferente, un color de piel diferente, pobre, rico. Cuando hay un riesgo en la persona, el médico tiene que actuar. Yo creí que era así, pero en este Lobos, que tiene una parsimonia y una forma de ver las cosas, a veces resulta desgastante, acuciante. y no puedo decir la palabra repugnante porque tendría que ponerlo dentro de un concepto que ahora no lo tengo, vengo de hacer esa entrevista, no lo tengo como para poder fundamentar esta palabra. Por eso digamos, a ver, como dicen a veces en las películas, en los juicios, pórrela, olvídense de esta palabra, no la dije, pero que la voy a decir, no sé si hoy. ¿Por qué hago todo este intrinquilunguis, así que a lo mejor ustedes no están entendiendo nada? Hoy se realizó la reunión de conciliación, y con algunas ausencias se llevó a cabo. Entonces yo lo voy a hacer escuchar ahora, la conversación que tuve con la patrocinante de la demandante, que a ustedes tal vez les va a resultar raro, pero ¿cómo? ¿La doctora Coso? Sí, la doctora Coso esta vez le tocó estar del lado que está pidiendo el lanzamiento de tres familias con chicos, cuando nosotros estamos acostumbrados a que sea al revés. Pero hoy su profesión estuvo del otro lado, pero no por eso la doctora Coso se cayó la boca. Escuchen ustedes el diálogo. Buenas noches, ¿cómo está Mariana?
¿Qué tal? Buenas noches Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
Bueno, el motivo por el que me contacté contigo es porque el Cuarto Poder ha publicado la nota sobre la gente de calle Pilar, creo que hoy la puedo decir, la dirección, al 600, digamos, en donde se encontraban tres familias y en el medio 10 chiquitos aproximadamente que estaban en riesgo, ¿no? Y esta vez te tocó estar del otro lado. Contame cómo es el tema.
Bueno, sí, lamentablemente a veces a los abogados nos toca estar de un lado o del otro, pero bueno, en mi caso siempre trabajo porque se cumplan los derechos, ¿no? Nosotros hoy fuimos convocados por el juzgado a una audiencia de conciliación, ambas partes, o sea, por la parte de la dueña, la propietaria del inmueble y los ocupantes del inmueble, que bueno, que ya están desalojados tanto por el juzgado de paz como por la Cámara de Apelaciones, porque esta gente apeló la resolución de desalojo y la Cámara ratificó. Así que les dieron 20 días para tener que irse, porque de lo contrario el juez tiene que ordenar el lanzamiento compulsivo, ¿no?, a través de la policía.
Yo leía el otro día el dictamen del juez y hacía una epopeya de lo que dice el juez, que es el Estado el que tiene que estar presente en estos casos, de proteger los derechos de los menores y de la gente, y el derecho a la vivienda, y hoy no estuvo el juez, tengo entendido.
No estuvo el juez, la audiencia la tomó la auxiliar letrada del juzgado. Intervienen, ahí estuve yo por los dueños de la casa. La señora se descompuso de inicio por esta situación que la tiene muy mal, porque realmente también es una persona de escasos recursos y que utilizaba estos medios de estas viviendas para poder tener un ingreso más, ya que es jubilada y vivía de eso, ¿no?
Yo pasé circunstancialmente ayer, venía de una visita de un amigo y pasé frente a la vivienda. Vi la primera vivienda totalmente destruida, sin ventanas, sin puertas, y entonces recordé de que en algún oficio pediste custodia policial para que esto no suceda.
Sí, mira, esta no es la primera vez que me pasa en un caso de desalojo. Ya me ha pasado anteriormente, donde los ocupantes toman este tipo de represalias, que ante la decisión del juzgado de desalojarlos se llevan absolutamente todo, destruyen la vivienda. Ya me pasó una vez, donde tuve que hacer la denuncia policial yo misma, ir a la comisaría, y como una tomada de pelo, porque es así, te miran diciendo que bueno, que el desalojo depende de una causa civil del juzgado de paz, y ellos no intervienen y dejan así que se lleven todo, que destruyan la vivienda y se lleven todo. Bueno, pero este es un clásico que sucede en este, en esta ciudad.
¿Se presentaron los demandados, o sea, los que estaban ocupando la casa con sus abogados? ¿Fueron las tres familias? ¿Podés contar algo al respecto?
Mira, se presentó la abogada de uno de los ocupantes, que es una de las personas que justo la que sufrió el accidente, que vi que vos contaste en una de tus notas, y se presentó otra señora que tiene un chiquito con discapacidad, se presentó con un defensor oficial, la cual no tuvo objeciones para dejar la vivienda, eso es lo que decía, pero bueno, pero también contaba que no tiene dónde ir. La asistente del juez, la auxiliar letrada, le consultaba si había estado en el servicio local, si habían ido del municipio. Bueno, negó todo, negó tener ninguna ayuda posible. También estaba la asesora de los niños, ¿no?, que es la que actúa de oficio ante el juzgado en defensa de los derechos vulnerados de niños, que la verdad es que ni abrió la boca, como si no existieran derechos vulnerados, porque además me encontré después con que el servicio local casualmente elevó el informe en el día de hoy, donde también dice, manifiesta que no hay derechos vulnerados de los niños. O sea, que no tener una vivienda donde vivir dignamente no es un derecho vulnerado para el servicio local.
Me decís que la profesional que tendría que haber defendido a los chicos, en todo caso, o representarlos, no abrió la boca. ¿Me podés dar el nombre profesional? ¿Te has permitido?
Sí, sí, es la doctora Agustina Dinomo, que también representa los intereses de los ciudadanos, ¿no? Porque es presidenta del cuerpo de Consejo Deliberante.
Sí, sí,
O sea, que tiene una doble función.
No entiendo. Vos me decís que la presidenta del Consejo Municipal está asesorando a estos menores por un problema de desalojo, en donde los chicos probablemente van a quedar en la calle, van a ser derivados a fin, la familia disgregada, todo lo demás, por un problema de falta de vivienda. ¿Es la misma presidenta que está defendiendo el veto y la ordenanza que ha producido el Ejecutivo?
Sí, exactamente es así, lo cual causa mucho enojo, por lo menos en mi parte, y a pesar de estar del otro lado, en este caso defendiendo derechos del propietario, pero que no tiene nada que ver, porque entiendo a las familias vulnerables, siempre he estado atenta a esa problemática, porque sé que al mismo tiempo el intendente tuvo y tendrá herramientas para poder facilitarle a esa gente la posibilidad de vivir dignamente. Simplemente que no lo hace porque ha hecho de las tierras un negocio.
A ver, corregime si me equivoco, hay algo que yo no entiendo. Yo ayer estuve tratando este tema en la radio y creo que tengo preparada una nota para subir, y en donde hablo sobre el dictamen del juez y todo lo demás, pero, a ver, dejemos de lado un poco el tema de que alguien que está dirigiendo un cuerpo, en donde está negando las herramientas para los que menos tienen en la ciudad de Lobos, para que tengan acceso a una vivienda digna, hoy ni abrió la boca cuando tenía que defender esos derechos, por el cual había sido consultada. Pero me queda otra duda. También escucho que decís de que llegó después de que ustedes salieron de la reunión él, me parece que escuché que era el oficio número 121 que había pedido el juez o algo así, en donde pedía el análisis concreto al día de hoy de la situación real de los chicos, y vos decís que la defensora de estos chicos, el servicio local, se presentaron sin esta herramienta que había pedido el juez.
Sí, lo que pidió el juez en realidad es que el servicio local intervenga, y en realidad no lo pidió el juez, lo pidió la Cámara de Apelaciones, porque casualmente esa Cámara de Apelaciones está compuesta hoy por un nuevo juez hace muy poco tiempo, que es un juez que pertenecía a un juzgado de familia. ¿sí? El juzgado de familia 5, el doctor Rondina. Y como el doctor Rondina es un fervor defensor de los derechos de niños, ¿sí? Justamente pidió que el lanzamiento se hiciera con un plazo de 20 días para que no fuera algo así tan drástico para las familias y para estos niños, más que nada porque hay niños con discapacidad aún mayor. Hoy hay una niña con su cuerpo quemado. Entonces pidió que se le diera este plazo de 20 días y además pidió que se le dé intervención al servicio local. De aquí que en base a eso el juez de paz volvió a mandar y a pedir al servicio local su intervención. Ahora, ¿el servicio local para qué interviene en este tipo de casos? Justamente interviene para defender los derechos y las vulneraciones de derechos. Pero si vos lees el informe que mandó el servicio, ellos consideran que no hay vulneración de derechos porque ellos van a tener la solución, que no dicen cuál es, ni bien sepan la fecha de lanzamiento, ellos tienen la solución. Ahora, en los casos donde me ha tocado, yo no estuve presente en este caso, pero en otros casos donde me ha tocado ser parte de la defensa de los derechos de niños, el servicio local va con la amenaza de que si no se van o no tienen lugar donde ir, los chicos van a una institución.
A ver, esto me resulta terrible desde el punto de vista que yo no lo veo visibilizado en ningún lado esto, ¿no? O sea, que la circunstancia que pasan los pobres o los que no tienen recursos, a pesar de que están cometiendo, no sé si es un delito, pero la ocupación sin pagar a un propietario, convengamos que no es clara, no es normal, pero me había quedado tranquilo, pensaba que de la convocatoria que hacía el juez hoy, podía salir alguna solución diferente, ¿no? Pensando en que a lo mejor el abogado defensor de los chicos podía decir, bueno, el Estado tiene que estar presente en esta circunstancia, el municipio tiene tierras para ofrecer a la provincia que dice que puede construir una vivienda social básica y todas estas cuestiones, pero resulta de que la persona que representa a los chicos es totalmente opuesta. Me dejás anodadado, helado. Estas cosas pasan en Lobo. Y yo no puedo profundizar ahora cómo funciona el sistema legal aquí en Lobo. Porque veo de que funcionarios que no tendrían que usar el título para estar de un lado y del otro en este momento, siendo funcionarios municipales y más de la envergadura de la presidenta del Consejo Municipal, en decisiones que involucran a menores. Pero bueno, va a ser, calculo, el tema. Déjame que me rearme y que averigüe un poco más. Voy a ir a hablar con esta gente. Yo fui a hablar con llegué en el momento donde vi realmente el problema que tenían con la discapacidad de un chico, supe de las convulsiones y vi la pobreza que había ahí. Pero bueno,
es que, mira, Alfredo, creo que ahí te equivocás, creo que le errás. Me parece que el título está para eso, el título está para usarlo, y cuando encima uno tiene llegada al Consejo Deliberante, a proyectos, y sobre todo en el caso de esta persona que tiene llegada al intendente, porque es prácticamente mano derecha del intendente, tiene más herramientas todavía para brindar soluciones, no callarse la boca y hacer como que nada pasa.
Sí, en realidad no comparto lo tuyo, que me equivoco, porque, a ver, pienso del otro lado, del otro punto de vista, que si vos sos funcionario y tenés las herramientas para la que te eligió la sociedad, deberías usarla para eso. Pero bueno, vamos a seguir charlando sobre este tema y seguramente en la semana te vamos a convocar.
Bueno, gracias, Alfredo, y buenas noches para todos.
Este fue el parte del diálogo que tuvimos con la doctora Mariana Coso. A lo mejor un poco complicado, difícil para quien le habla, porque siempre la tuve a la doctora Coso como defensora a ultranza de los derechos de los chicos y de estas personas, que sé que los defiende. Y tiene muchas muchos casos en donde ha logrado la cautelar y ha arrinconado a las autoridades del municipio para que esto se resuelva de la forma más conveniente, y siguen trabajando sobre estos temas con la Defensoría del Pueblo, con la Secretaría de Hábitat. Entonces, cuando uno ve de que el intendente está sentado sobre un montón de tierras, de lotes fiscales que no le pertenecen a este gobierno, o sea, son de la sociedad, y de los cuales podría tomar, ante el ofrecimiento de la provincia de que puede construir la provincia en caso de tener un terreno, un módulo seco, rápido, básico de vivienda social, y no se hace porque dicen que no tienen. Y cuando la persona que tiene que estar bregando para que estos chicos no vayan a parar de última a una institución, sino que sigan su vida con sus familiares, con quienes están ahora, y que la persona que los tiene que defender, callada la boca, no emitió palabra, me dicen, en la reunión de hoy. Eso sí, mandando un mensajito con su celular. Y entonces alguien me comentaba, sí, bueno, lo hace también como una falta de respeto a los concejales cuando están dando su alocución donde ella preside un cuerpo. No le interesa lo que dicen. Ella manda mensajes, seguramente informando a su jefe de lo que está sucediendo para recibir instrucciones de qué es lo que debe hacer. Una persona que no vela por sus defendidos en estas circunstancias, porque ella debería estar ya en estos momentos presentando una cautelar para defender a esos chicos, que es lo que generalmente suele hacer la doctora Coso cuando suceden estas cosas, y que ella está del otro lado defendiendo a los que menos tienen, y bregar para que los derechos que el mismo juez explica en su comunicación, en el pedido de la reunión de hoy, donde dice que el proceso de desalojo del derecho a una vivienda adecuada, el proceso de desalojo tensiona por un lado el derecho de dominio de la parte demandante, pretende la restitución del inmueble, y por el otro el derecho a una vivienda adecuada de la parte demandada que reside en el inmueble y puede verse afectada por el supuesto de quedar en situación de calle. El derecho a una vivienda adecuada constituye un derecho humano reconocido en diversas declaraciones y tratados de derechos humanos, artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional, artículo 25, primer párrafo, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 11, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y artículo 27, inciso 3, Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió dos observaciones generales, directamente vinculadas con los temas de vivienda, en donde el juez reconoce la legalidad del demandante de tener acceso a su propiedad, pero también reconoce que un montón de leyes internacionales, nacionales, provinciales y municipales reconocen los derechos de que el ciudadano debe tener acceso a una vivienda social. Y resulta que desde el 2018, al poco tiempo después que se hicieron, que estuvieron de acuerdo con inmobiliarias, con un montón de personas para las famosas ordenanzas donde se cambiaron zonificaciones, en donde se aprobaron convenios urbanísticos, que les permitió al municipio tener, mediante una ordenanza y un convenio, quedarse con lotes por la aplicación de la ley 14.449, la ley de hábitat. nos encontró el municipio en este tiempo con unos lotecitos que encontró por ahí, desde el mismo momento que puso el gancho en la ordenanza para promulgar esos loteos y esos convenios urbanísticos, el municipio, el intendente Echeverri, el secretario de gobierno Pablo Jasper, en ese tiempo no sé si era ya concejal, la hoy actual presidente Agustina Dinomo, ya sabían que el municipio tenía disponible lotes que podían usar para viviendas sociales o para quien quisiera tener acceso a una vivienda, negándoselo a más de 500 personas cuando salió la convocatoria del Plan Procrear. Fueron unos granujas, unos canallas. Y así hay que decirlo. Entonces, es complicado este tema. Hace generar mucha bronca. Muchísima bronca hace generar. Porque resulta de que la persona que tenía que estar asesorando y logrando una cautelar para proteger los derechos de esta familia es la presidenta del cuerpo, que apoya el veto del señor intendente sobre cómo cobrar, qué hacer con las, con los fondos de las tierras que van a vender, importándole tres cominos las viviendas sociales. Y digo que esto, y lo ratifico, importándole tres cominos el tema de la vivienda social, porque ahí tiene 30 viviendas, con 1.300 millones de pesos disponibles y no logra una licitación o una forma de construcción por cooperativas, por lo que sea, pero ponerse a gestionar para que por lo menos 30 ciudadanos puedan tener una vivienda digna. Y entonces, a fin de mes, la presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Lobos no solo que cobra su sueldo, sino que también, como corresponde, va a cobrar por su trabajo, que por lo visto hoy no lo llevó a cabo. Y entonces cobra sumas siderales, como también otros profesionales defendiendo los derechos de trabajo, también cobran 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, cuando también cobran del Estado. Y con la mano en el corazón, y con mi más profundo odio por quien dirige hoy los destinos de la nación, yo digo, ¿y no tendrá razón este engendro de presidente que tenemos? Porque es muy lindo estar dirigiendo una sesión mientras hablan sus colegas, a donde ella tiene que estar prestando la atención, estar mandando mensajitos. Incluso lo dice, ahora me acaba de mandar un mensaje, fíjense lo que son las cosas, que yo ayer dije, voy a empezar a poner al aire los mensajes que suelen mandar los oyentes, señal que escuchan la radio, señal que escuchan a este loquito que está hablando hoy acá, diciendo las verdades, que muchos lados no dicen. Y entonces alguien me dice, hoy salió en un medio escrito que mientras el concejal Re daba su alocución fundamentando su rechazo al veto, la presidenta del consejo, faltándole el respeto, mandando mensajito, que incluso abrió tarde el micrófono y el pase de palabra. Vergüenza. Por no anteponerle la tres letras, sin, ustedes me entienden. Y cobran. Y son pulcros en su accionar. Insisto, mientras allí en Empalme Lobo están abandonadas las 30 viviendas sociales para gente que, como Marta Galve, como para las personas que lo acompañan, que tienen hijos que están perdiendo la vista, para personas que están en la cola para ser desalojadas porque no pueden pagar los alquileres. Mientras estos señores se regordean diciendo que son pulcros y cuidadosos en su accionar. Pero yo siempre digo lo mismo. Perdónenme, los loenses. Si están a cargo de todo esto, es porque fueron elegidos democráticamente. Muchos le creyeron. Y aunque ahora digan, no, yo me equivoqué y voy a cambiar, y no van a cambiar, porque se creyeron el verso, y ahora se van a seguir creyendo el verso de otros. Y así va a seguir pasando. Y así va a seguir pasando. Y entonces escuchamos a quien han sido electos, y no tengo nada contra ella. Pero no podemos salir a vociferar, a gritar cualquier cosa. Queremos un intendente propio de nuestro partido. No queremos ser más cola de nada, que esto, que aquello. Pero al rato dice cualquier cosa con tal de que el peronismo no vuelva a gobernar Lobos. Y entonces el actual intendente se refriega las manos, se regordea, claro, ahí todo, pst, adentro, arreglo con ello. Arreglo con la Libertad Avanza. A los conservadores, no sé, parece que están complicadas las cosas, pero bueno, con la Libertad Avanza, el radicalismo y lo que queden por ahí, los díscolos. Y bueno. Y pensar que ahora quiere ser diputado nacional para representar a la ciudadanía del Lobo. Una persona que no logró hacer un metro de cloaca, no logró hacer una sola vivienda, y no porque le falte el dinero. Hoy actualmente tiene 1.300 millones de pesos a disposición de la que la provincia le puso para terminar esta casa. Dividan 1.300, dividido 30 casas. Con la mitad, cualquier familia que necesita y que tenga un terreno, con la mitad se hace su casa. Y me vienen a hablar de decencia. Y me vienen a hablar de ser realmente pulcros y de confiar en que vamos a cambiar a la ciudad de Lobo. Mentira. Porque aquellos que confirmaron o se sinceraron, sí, la verdad, que su obrero andaba bien, lo único, viste, qué sé yo, que se quedaban con plata, que las calles se repartieron, que esto, que aquello, y ahora también están partidas las calles. Y ahora también se inunda el Fonavi. Y ahora también hay 30 casas tiradas sin hacer. Y tienen un sistema de salud destruido. A pesar de las donaciones millonarias que hacen instituciones para que sigan gobernando. En donde un intendente agarra y dice, no, porque si por ejemplo tu médico te atienda vos acá, estaba yo ese día en las chacras, y claro, le hablaba a una señora mayor, que yo no sé si alguna vez viajó a Buenos Aires, pero decía, porque si vos estás en Alemania, tu médico está en Alemania, y vos te sacan una radiografía acá, él la puede ver de dónde está y te puede decir lo que pasa. ¿A dónde? ¿Cuándo vamos a entender de que esta ciudad se tiene que cambiar? para tratar de lograr algo, de tener trabajo, salud, educación. ¿Cuánto hay para decir? Seguramente estos chiquitos en 2 semanas estarán acrecentando la matrícula de alguna institución de chicos acá en Lobo. No sé si habrá mayor de 14 años que se prepare para que se lo van a llevar a Saladillo. ¿De arreglar de fondo? Nada. Entonces caemos en otro aspecto, la mentira, ¿no? La mentira de lo que dicen, que se sientan a tomar un cafecito y a mentir. Porque yo admiro a mi amigo Patricio Contreras, que consigue las notas más espectaculares y que hace hablar lo que aquellos que queremos preguntar no podemos, no quieren hablar con nosotros, no quieren hablar en esta radio. Yo creo que no se sentó nunca el intendente acá, o si se sentó, no sé, no, yo no estaba, pero no quiere que le pregunten. Entonces todo por gacetilla. Y entonces, ¿sabes?, encontramos al que quieren instalar para las nuevas elecciones que vienen. Estoy hablando del secretario de Desarrollo, hablando de las construcciones que hacemos, las construcciones que contratamos y que entonces habla del fondo de financiamiento educativo porque contratamos las manos de obra. Y aquel que no sabe, cheque bien el municipio, está haciendo escuelas, está haciendo jardines, no está haciendo nada, como no hicieron nada en todos estos años, porque ese CEF de educación física se terminó con fondos de la provincia, y la escuela de artística se está haciendo porque la provincia está pagando regularmente el fondo de financiamiento educativo, y que a Lobos este año, por una prórroga del 2023, le tocó 798 millones. ¿No? Y se lo digo más clarito, con centavos, 798 millones 700 mil pesos. Que la provincia le entrega al municipio que administre ese fondo, porque el Consejo Escolar no tiene infraestructura para administrar ese fondo educativo, entonces lo administra la provincia. Y de los cuales tiene la obligación de invertir como mínimo 319 millones 500 mil pesos en construcciones escolares. Y ahí es donde aparece la escuela de artística, la escuela 5. Y otras obras que aparecen. Por la administración del Consejo Escolar. Entonces, hacemos. Y entonces aparecen los grandes carteles. Esta obra se construye. Y el municipio del escudo de Lobos y todo lo demás, y me parece bien, lo administra. Pero pongan el fondo de asistencia de financiamiento educativo es provisto por la provincia. La provincia siguió pagando este fondo, no hizo como la nación, que recortó de cuajo el fondo con el que los docentes recibían unos pesos y que venía de vieja data, cuando las escuelas pasaron del orden nacional al provincial y algunas al municipal. Pregunten por qué salió ese fondo, quién se hizo cargo de ese fondo. Entonces, cuando digan muy alegremente, podemos hacer cualquier cosa mientras para que el peronismo no vuelva a gobernar Lobo, no, no se equivoquen. Si el peronismo tiene la suerte y la posibilidad de volver a gobernar Lobos, va a ser para revertir todos estos años que hasta el más pobre de memoria dice nos atrasamos 30 años, y si no, miren Cañuela, miren Navarro, miren Roque Pérez, miren Monte, miren Uribe Larrea. Gestión, gestión, gestión. Por eso Roque Pérez tiene patrullero, y Monte tiene patrullero, y Navarro, porque hay gestión por detrás. No es que le tienen bronca a Echeverry y por eso no le dan las cosas. Y un temita. A ver, que lo tengo. Tengo ganas de ya tirar nombre, apellidos y todo. De esos pobres animalitos que se pierden en el campo, que tienen cuatro patas, que a veces dan leche y otras veces dicen mu, que terminan en carnicerías. Que a veces aparecen en camionetas. Y hasta ahí llego. Sin pasar por ninguna verificación. Y tal vez me anime a decir de dónde son las camionetas. Y entonces empecemos a recoger el hilo, a tirar el hilo. Un poquito más hoy, mañana otro poquito más, otro poquito más. Y cuando querramos darnos cuenta, va a estar como... No quiero decir el nombre porque a lo mejor me equivoco y después me retan en casa. Voy a decir, no, ese no era. Yo me equivoco siempre cuando menciono a los dioses griegos o a las fábulas griegas y todo lo demás de esa... que entró a querer matar al Minotauro, algo así, y una doncella agarró y le dio un hilo de oro. Bueno, y a lo mejor tirando tanto, tanto, tanto del hilo, nos encontramos que, sin darnos cuenta, estábamos desenrollando los hilos, aunque no es así, pero bueno, digamos paradójicamente, de un chaleco de los aparecidos en la Plaza 1810. Los dejo. Nos veremos el lunes, Dios mediante. Disfruten el fin de semana. Prepárense para recibir este año. Quedan poquitos días. Y Dios dirá. Muchas gracias. Buenas noches. Y lo dejamos con un tanguito. Pero como hablamos de chicos en la calle, Jimena preparó un tema que, prepárense, toca el alma.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. Y
otro modo, es inútil de otro modo, es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente, soy una sonrisa sin dientes. Lluvia sin techo, uña con tierra, soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez arriesgada una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso, voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.